Estábamos la semana pasada hablando de este capítulo 27 del Deuteronomio. Hablamos de las bendiciones y de las maldiciones. Pero más que nada decisiones o maldiciones, no vamos todavía a entrar a leer nada, vamos a hablar un poco de esto que quedamos la semana pasada. Más que maldiciones y bendiciones, yo creo que en este capítulo habría que hablar de decisiones y decisiones. Yo creo que la decisión es lo que conlleva la bendición o la maldición. O sea que más que en fijarse en maldición y bendición, ¿en qué hay que fijarse? La decisión. ¿Por qué? Porque la bendición es decidirse por el bien. Y la maldición es decidirse por el mal. Así que es una decisión. Depende de lo que tú decidas, es lo que viene sobre ti. Si ustedes ven la misma, si la etimología de la palabra, si ustedes dicen... Si ustedes ponen bendecir al revés, ¿qué es lo que quiere decir? Decir bien. Y si ponen maldición, decir mal. Eso es lo que es la bendición. Es una decisión que tú tomas y después tienes que ser consecuente con esa decisión que tomaste. En estos pasajes de Deuteronomio 27, 28, que habla de las bendiciones y de las maldiciones, el Señor nos presenta la vida y la bendición. La muerte y la maldición. El Señor nos manda, en todo esto que le vimos la semana pasada, nos manda a tomar la decisión de la vida y tomar la decisión de la bendición. Pero si decidimos por la muerte y por la maldición, que es el alejarse de Dios, seguir a dioses falsos, sobre todo el seguir al Dios yo, porque hoy en día, en vez de ajustarnos nosotros a la voluntad de Dios, esperamos que Dios se ajuste a la voluntad mía. Verdaderamente tendremos una vida que no va a ser buena, y no solo que nuestra vida no va a ser buena, podemos estar, que eso es lo que mucha gente no piensa, podemos estar induciendo a generaciones a llevar una vida mala. Porque como yo le decía en otros estudios que hemos tenido anteriormente, no hay pecado que se arrastran en la familia. Eso no existe, que un pecado se arrastre en generaciones, porque cada vez que un cristiano se bautiza, nace de nuevo como hijo de Dios y todo mal se rompe. Pero sí en la familia se quedan formas de ser, se quedan formas aprendidas que se van heredando de generación en generación. Y lo que muchas veces no pensamos, que una decisión que yo tomo hoy en día mal, no solo me afecta a mí, puede afectar a varias generaciones que van a nacer de mí. Y muchos de nosotros hemos sido afectados por generaciones anteriores. No estoy hablando ya de pactos satánicos, porque eso es otra cosa totalmente diferente. Estoy hablando, qué sé yo, en familias que la borrachera se repite, que el abuso verbal o el abuso físico del matrimonio se repite, que la depresión patrones que se van aprendiendo o se van pasando de generación a generación sin ser pecados personales. Y muchas veces esto comienza por una mala decisión. Moisés, en estos capítulos del Deuteronomio, está haciendo una retrospectiva de la vida de Israel a través del desierto. Hemos visto hasta ahora todo el Deuteronomio. Ha sido la reinterpretación de Moisés de la ley a través de su experiencia de los 40 años del desierto. ¿Se recuerdan en Números quién habló continuamente? Dios. Dios habló en Números. En Deuteronomio, ¿quién va a hablar? Moisés. De su experiencia de estos 40 años de lidiar como intercesor con el Señor y de lidiar con las sinvergüencerías del pueblo. Mira tú qué interesante, hay varios patrones de intercesión que hemos visto estudiando la Biblia. ¿De quién fue la primera intercesión? ¿De quién se acuerda cuál fue el primer intercesor? Abraham fue el primer intercesor. Pero fíjate qué interesante, Abraham intercedió por los buenos. Eso me lo notó Jorge el otro día, el esposo María, porque hay varios Jorge aquí, y sentado uno tras del otro. Abraham intercedió solamente por los buenos. Si encuentro 10 buenos, tú perdonas a Sodoma. Si encuentro 5 buenos, intercedió por los buenos. Hubo otro intercesor que salvó a gente. ¿Sabes quién fue? Noé. Pero Noé intercedió por su familia. Después viene el otro gran intercesor, que lo mencionaron ya. ¿Quién es? ¿Y por quién intercedió Moisés? Por los malos. Moisés intercedió por los sinvergüenzas de Israel que continuamente estaban ofendiendo a Dios. Sin embargo, va a venir el gran intercesor que va a interceder por todo, por bueno, por malo, por familia, por, que es Cristo, que es Cristo Jesús. Pero hemos ido viendo patrones de intercesión por los buenos, por la familia, por los allegados a ti, por los sinvergüenzas. Moisés es el gran resumen, el gran intercesor del antiguo, que va a cerrar este patrón de intercesión que se va después a instaurar cuando lleguen a la tierra prometida. Cuando lleguen a la tierra prometida, ¿quién va a ser el gran intercesor? A ver, ¿quién imagina cuando lleguen a la tierra prometida y se instaure el templo, quién va a ser el gran intercesor? El sumo sacerdote va a ser el gran intercesor a la vez que se construye el templo. Y prefigura del sumo sacerdote, el sumo sacerdote va a ser prefigura de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pero ven cómo van preparando el Señor el camino de la intercesión. Pero Moisés, aquí en el Deuteronomio, está haciendo una retrospectiva de la vida de Israel. Pero ¿por qué Moisés hace una retrospectiva de la vida de Israel? Porque está nostálgico. Como nosotros ponemos, cuando yo vivía en Cuba y la casa llena de comején que tenía, era espantoso y te parece que es un palacio ahora. Y el que dice Cuba, dice Nicaragua, y dice Colombia, y República Dominicana y lo que sea. Ay, porque tu casa era una comejenera. Pero que tú sabes lo que hacemos retrospectiva y ¿qué hacemos? Nos regodeamos en él. Ay, porque cuando tenía 15 años lucía más bien. Tú luces mejor ahora que tienes 60 que cuando tenías 15. Porque nunca tuviste 15. Ahora luces más o menos de tu... Eso es lo que le quiero decir, que nosotros hacemos retrospectivo, ¿para qué? Para consolarnos. Ay, los tiempos de antes. Moisés está haciendo una retrospectiva en este momento, en la vida de Israel. ¿Para qué? Para que Israel tenga futuras bendiciones. Moisés está mirando para atrás, diciendo, miren todo lo que hicieron por el camino, y todo lo que hicieron por el camino fue mal, y ustedes salieron adelante porque yo intercedí ante Dios. Pero de ahora en adelante yo me voy. Y después Moisés más adelante va a hablar, les pongo delante de ustedes los dos grandes caminos. Que en este caso son la bendición y la maldición. Pero todavía esta bendición que está hablando Moisés está por cumplirse. Todavía todo esto solamente es un resumen que está haciendo el Señor. A través de la experiencia que el Señor, Lady y el Señor han tenido, porque si Moisés tiene solamente una experiencia del Señor, o solamente una experiencia con el pueblo, y no tiene también una experiencia con el Señor, algo hubiera quedado, no hubiera sido intercesor. ¿Cuál es la característica intercesor? Que tiene experiencia con los dos bandos. Moisés tiene experiencia con el Señor, habla con el Señor, tiene experiencia con Israel, sufre. Y entiende o razona por lo menos, porque, y le está diciendo, mira, yo me voy, pero yo hace lo que hizo Judá en Génesis, cuando le da bendiciones a sus hijos, y a algunos no le da bendición, como el caso de Rubén, no es de aquí, sino es de allá. Moisés va a hacer lo mismo, Moisés va y quiere dejar claro Israel, tienes dos caminos. Y Moisés va a hablar de la circuncisión. Va a hablar de la circuncisión del cuerpo un poco más adelante, que es la señal del compromiso del israelita con Dios. La circuncisión del cuerpo, del pacto. Que él quiere decir la circuncisión del cuerpo, que el israelita tiene un pacto con Dios. Pero Moisés va a hablar ahora en el Deuteronomio, algo que Cristo va a hablar un poco más adelante, y Pablo también, que es de la circuncisión del corazón. Moisés va a introducir este tema, un tema que es espiritual, un tema que es místico, que Cristo lo va a desarrollar, ya Moisés lo pone. Varios autores bíblicos usan el verbo circuncidar, a través de todo, sobre todo los profetas, para describir una actitud del corazón. Porque qué cosa era la circuncisión física, cortar el pedazo de pellejo ahí del hombre, era cortar carne. ¿Para qué? Para entrar en el pacto con Dios. Pero Moisés va a decir, no importa que te haga la circuncisión física, si tú no te haces la circuncisión espiritual, nunca vas a entrar en el pacto con Dios. ¿Y qué cosa es la circuncisión espiritual? Cortar también carne, pero no carne física, sino carne espiritual. ¿Y qué carne espiritual? Lo hemos hablado hasta ahora. Envidia, discordia, que si fulano me dijo, que si mengana me dio, que si pleito, desenfocarnos del Señor y está viviéndola. Por eso dice Pablo en Gálatas, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Para disfrutar los frutos del Espíritu hay que circuncidar la carne. El corazón. No, el corazón, estás viendo ahora que es lo que dice Moisés, circuncidar el corazón, que es circuncidar la carne, despojarnos de nuestra parte carnal. Que cuando la iglesia dice carnal, quiere decir nuestra parte animal. Nuestra parte animal, que es la que nos lleva siempre a lo que llevó Israel. ¿Qué llevó Israel por todo el camino? ¿Qué fue lo que guió Israel por todo el camino del desierto? Pleito, actitudes de niño, que hablamos en el retiro de Tampa, que lo vamos a poner pronto, ya lo vamos a poner pronto en el website. Y los que no fueron a retiro, pido que lo lea, que hablamos de eso. Hablamos de la maduración espiritual del creyente. Pero para eso hay que despojarse de nuestra parte carnal, que es el área donde están todas las cosas que reaccionan tal como reacciona un animal. Por ejemplo, un perro, como que mordió a Carlos, que falleció a los pocos días de rabia. Carlos, no el perro. Como el perro que mordió. Si tú estás comiendo y tú le quitas la comida, ¿qué es lo que te hizo el perro, Carlos? Lo mordió. O sea, reacciona por instinto que me dañan a mí, sin ponerse a razonar que Carlos le estaba quitando la comida por una razón buena. Y eso es lo que nos pasa con Dios. Reaccionamos tal como el perro, mordemos a Dios cuando Dios está quitando algo que nos lo está quitando por una razón buena. ¿Por qué? Porque seguimos siendo, ¿qué cosa? Carnales, la parte de nuestra animal. Deuteronomio va a ser un uso, y los profetas del verbo circuncidar el corazón. Jeremías va a utilizar el mismo lenguaje, circuncidados para el Señor. Quitad el prepucio de vuestro corazón, oh hombres de Judá, por la maldad de vuestras obras. Porque ¿de qué vale estar en el pacto de Dios si tu vida no se adapta a la voluntad de Dios? Si tú estás exactamente con el pacto nuevo, estamos a través en el pacto de Dios, ¿a través de qué? No de la circuncisión, ¿a través de qué? Del bautismo. Estamos en el pacto de Dios. ¿De qué me vale ser bautizado si mi vida no se ajusta a la paternidad de Dios que me adquiere a mí como hijo en el bautismo? Que es lo que ha dicho el Santo Padre continuamente. Cuando el Santo Padre Juan Pablo II dijo que habíamos pasado los 1,000,000,000 en ese momento de miembros, pero que la mitad de la iglesia eran paganos bautizados. Estaban en el pacto de Dios, de hecho, pero no de vida. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos hechos mentes. ¿Mentes para qué? Para pensar. Somos hechos corazón para sentir. Y somos hechos voluntad para decidir. Otros dones hemos recibido de Dios. Mente, ¿para qué? Para razonar. Corazón, para sentir. Pero voluntad, para decidir. Y eso es lo que el Señor presenta con las bendiciones y con las maldiciones. El Señor, a través de Moisés, nos llama a Israel y a nosotros a tomar decisión. Pero no cualquier decisión, sino la decisión correcta. Ni siquiera la mejor, porque podemos escoger la mejor decisión, pero que no es la decisión correcta. Muchas veces la gente te presenta una mejor decisión, pero no es correcta. O sea, lo que tenemos que pedir a Dios no es que nos dé la mejor decisión, sino que nos dé la decisión correcta. Lo que va a decir San Pablo en Romanos, tener la mente de Dios. Tener la mente de Dios, que es uno de los dones varios de los dones del Espíritu Santo. Estábamos hablando en Radio Paz, el Espíritu Santo a través de los dones nos capacita para tener la mentalidad de Dios. Que eso es muy importante, como va a decir Pablo en Corintios, la mentalidad de Cristo. Revínsase de Cristo para que tenga mentalidad de Cristo. Lo que sucede, y tú puedes venir a grupo oración, puedes recibir los sacramentos, puedes tener una vida espiritual de oración, esto que lo otro, pero te puede todavía faltar la mente de Cristo. La mente de Cristo, que es muy importante. Y aquí Moisés presenta a Israel claramente esta decisión que tiene que tomar. Por eso el Deuteronomio es la repetición de la ley al pueblo de Israel. Deutero, segundo. Deutero canónico, segundo canon. Deuteronomio, segunda ley. ¿Por qué es una ley nueva? No, es la misma ley, ¿se acuerdan que se lo dije? Que Moisés la adapta a la nueva situación de Israel. La misma ley adaptada a una nueva situación. Y eso es parte de nuestro razonamiento. Continuamente tenemos muchas veces que estar adaptando la ley que el Señor pone en nuestro corazón a situaciones nuevas, Tú no puedes estancarte en una situación, porque lo que el Señor te dio una situación puede ser que eso mismo ahora en este momento te sirva, pero ¿adaptada a qué? A otra situación. Por eso el don de discernimiento es tan importante pedirlo al Señor. En este capítulo 26, en los que estamos viendo adelante, Moisés está terminando su larga exposición. Del 26 en adelante, Moisés va a comenzar un discurso personal que lo va a concluir en el capítulo 28, en el cántico de Moisés. Y Moisés va a cerrar este discurso con un desafío que son las bendiciones y las maldiciones. También Moisés va a hablar de la disciplina que viene de la obediencia. Porque de la obediencia, ¿qué es lo que viene? Disciplina. Viene disciplina. De la obediencia viene la disciplina. ¿Cuál es el problema que tenemos con muchísimos jóvenes hoy? Que no le enseñamos obediencia, y al no enseñarle obediencia, ¿qué es lo que no tienen? Disciplina. Nuestros padres nos enseñaron la obediencia para que nosotros tuviéramos disciplina. Y hoy en día es muy importante, entre los padres de la familia, volver a recalcar la obediencia. Hermano, ese es el gran problema que yo me acuerdo, y lo que estaban conmigo en San Juan en esa época, eso fue la época del diluvio. Pues, ¿se acuerdan que yo a mí nunca se me olvida eso? Porque es la única vez que fueron a dar quejas de mí a la rectoría, porque fueron a decir que yo era muy negativo. ¿Tú sabes por qué estas señoras que fueron a la rectoría decir que yo era muy negativo? ¿Tú sabes que yo dije, como en el 91, 92, que me tacharon de negativo? Yo dije en ese año, el gran problema que nos viene encima es el crimen entre los teenagers, entre los adolescentes. ¿Y por qué? Porque lo estamos enseñando, era cuando Mr. Pac-Man, ¿se acuerdan? Lo estamos enseñando a ser agresivo. Y prepárense cuando esos niños que tienen 4 o 5 años sean adolescentes. Van a ver. Y dijeron que yo era negativo. Hermano, ¿qué estamos viendo? Ese es el crimen más preocupante que hay hoy en día. Y ahora estoy diciendo, no solo es que Pac-Man, es que estamos creando una generación que no sabe qué cosa es la obediencia. Y cuando no hay obediencia, no hay disciplina. Va a Moisés dar este desafío, porque Israel era como un niño espiritual en ese momento. Va a hablar, primero habla de las maldiciones. Vimos una serie de maldiciones que le paran los pelos a cualquiera, todas las maldiciones que echa Moisés ahí. Pero recuérdense que dijimos que en la Biblia la maldición no es como la maldición en el día de hoy. Hoy en día la maldición es un deseo expresado. Ojalá que te caiga un rayo y te pagan 1,000 pedazos. Ojalá que te desaparezca y más nunca en mi vida te tenga que... ¿Qué cosa es eso? Un deseo, un mal deseo. Pero en la Biblia la maldición no es un mal deseo de Dios. Depende de qué hablamos. En la Biblia la maldición es la consecuencia del que se aparta de la soberanía de Dios. Eso es lo que quiere decir maldición en la Biblia. Maldición en la Biblia no es un deseo. Maldición en la Biblia, ¿qué cosa es? Una consecuencia. Vamos a tenerlo claro de nuevo, vamos a repetirlo, como en Catecismo Mi Pueblo, donde termina Pedro. La maldición no es un deseo de Dios. La maldición, ¿qué cosa es? Una ¿qué? Consecuencia. Consecuencia de una mala decisión que comienza de tu capacidad de decidir de mente, voluntad y corazón. Lo que pasa es que a mí se me olvidó traer las dichosas sombrillas hoy, porque mucha gente que no estaba en el día de la historia de la sombrilla, nadie trajo una sombrilla. A ver, Mandy, ven acá. Tienen que tener una imaginación que esto es una sombrilla grande. Agarra, a ver, imagínate. Mandy, ¿de quién, en este caso ahora mismo, de quién tiene la sombrilla? Mandy. ¿De quién es la sombrilla en este caso? De Mandy. ¿Quién la sostiene? Él. Ahora está lloviendo. Yo vengo y me pongo abajo de la sombrilla. ¿Qué me pasa? Casi la sombrilla grande en este caso, yo no me mojo, porque me cobijé la sombrilla de quién. Pero ahora de buena primera, yo cojo y salgo de la sombrilla y digo, mira, yo no quiero saber nada de ti. Y me voy y me empiezo a mojar. Entonces cuando me mojo, vídeo, digo, por culpa tuya, mira la clase de mojada que yo me he dado. ¿Eso tiene sentido?
No.
Eso es lo que hacemos con Dios. La cobertura de Dios, que Dios es el que tiene la cobertura, yo me pongo bajo la cobertura de Dios. Entonces llega un momento en mi vida que yo decido salirme de la cobertura de Dios. Entonces, cuando me salgo de la cobertura de Dios, ¿qué viene sobre mí? Lo que está fuera de la cobertura de Dios, que es el mal. Entonces, cuando el mal viene sobre mí, ¿a quién le echo yo la culpa de que me está pasando el mal?
A Dios.
Pero usted entiende lo que estoy diciendo. La sombrilla, ¿tú sabes lo que es? La bendición. Salirte de la sombrilla, ¿qué cosa es? La maldición. ¿Ustedes entienden ahora cuál es el sentido de bendición? La maldición es salirte debajo de la cobertura de Dios. Entonces, lo que sucede es cuando nosotros voluntariamente, como persona, como familia, como nación, como sociedad, nos salimos de la cobertura de Dios, mientras más nos alejamos de la cobertura de Dios, más el mal viene sobre nosotros, porque no hay nada que aguante el mal. El mal. Entonces, cuando los males empiezan a caer, culpamos de lo que nos está pasando a Dios. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Porque varias familias se roban el dinero de los pueblos, o presidente. Ah, ¿pero a quién echamos la culpa del hambre? A Dios. ¿Por qué hay tsunami? Porque estamos destruyendo la naturaleza. ¿Pero a quién echamos la culpa? A Dios. ¿Tienen lo que yo les quiero decir? Eso es un pecado doble. Eso es el sentido de maldición. El juicio de desobediencia. Lo que cae sobre ti cuando tú te vas debajo de qué? De la soberanía, de la autoridad de Dios. Moisés explica, y lo lees, por eso que son tan escalofriantes estas maldiciones, Moisés explica mejor las maldiciones que las bendiciones. Las bendiciones, cuando vienen todos sabemos lo que es una bendición. Sin embargo, Moisés alerta más que sobre las bendiciones, alerta sobre las maldiciones. Para que el pueblo de Israel sepa que cuando las cosas caigan sobre él, ya fueron avisados. Y eso es lo que va a pasar, vamos a ver en todos los salmos, vamos a ver en los profetas, vamos a ver que cuando por culpa de Israel, de la desobediencia de Israel, Israel es deportado a Babilonia, ¿qué dicen los salmos? ¿Por qué te olvidaste de nosotros, Señor? ¿Tú sabes por qué Dios se olvidó de Israel? Porque Israel primero se olvidó de Dios. Cuando a mí me dicen, y es muy frecuente, ay, es que Dios no me oye. Yo siempre le pregunto, ¿y tú oyes a Dios? Esa es la gran pregunta. A lo mejor Dios no te oye porque tú llevas 40 años no oyendo a Dios. Entonces tú quieres que ahora en un momento de angustia, en ese momento Dios esté atento a lo que tú quieres cuando hace 40 años que tú no oyes a Dios. Y lo que te está pasando es porque te saliste de abajo de la sombrilla. Así como Dios prometió que les bendeciría en todas las áreas de la vida. Salud, familia, rebaño, ganado, cosecha, fruto, heredad, descendencia. Así también Dios promete que cosas malas caerán sobre aquellos que se van debajo de su protección, su cobertura. Y eso tiene que ser, hermano, y es lo que la sociedad no se da cuenta. Dios no puede dar nada malo. Si yo le digo a usted ahora, denme 2 millones de dólares, yo estoy seguro que ustedes, por mucho que me quieran, ni vendiendo la casa, ni al marido ni a la mujer pueden llegar, ni siquiera yo creo que ni a 300 mil dólares. Por mucho que me quieran, alguno me puede dar en una pura 1 millón de dólares, por mucho que ustedes me quieran a mí. No, solo no los tienen, nadie se los presta. Pero no tienen donde caerse muerto. ¿No? ¿Por qué ustedes no me pueden dar 1 millón de dólares? Porque absolutamente no tienen posibilidad de tenerlo. Dios no puede dar males porque en Él no hay absolutamente nada malo. Así que tenemos que partir de la base. Todo lo que es malo, averigüen de quién viene, pero de Dios no viene. O es tu responsabilidad o es el maligno que te quiere atacar. Pero Dios no da nada malo porque en Él no hay nada malo. Así como que Dios solo premia con el bien, el maligno solo premia con el mal. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Y no es que el maligno, déjame decir una cosa un poco rara, no es que el maligno sea malo. No, el maligno no da males porque eres malo. El maligno da males porque no tiene otra cosa que dar. Así como Dios solamente puede dar cosas buenas, el maligno solamente puede dar cosas malas. Él no tiene absolutamente nada, aunque él tenga la mejor intención y te quiera premiar, ¿con qué te va a premiar? Con el mal, porque es lo único que tiene. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Mira, todos estos artistas famosos como John Lennon y toda esa gente que el Señor lo ha usado en algún momento para meter hinduismo y cosas raras aquí, ¿con qué ha terminado? Con que el demonio le dice a alguien, mátalo. No han ido con los asesinos, no, es que yo oí una voz que me decía que lo... Es que el Señor, el demonio te usa, y cuando el demonio te usa, te premia. ¿Y con qué te premia? con el mal. Y lo sirves más y con más mal te paga. A individuos, a naciones. Y eso es lo que a mí me preocupa esta nación. Que esta nación cada vez se sale más de la cobertura de... Y mientras esta nación estuvo bajo la cobertura de Dios, un solo Dios, una sola nación, Dios bendijo esta nación. En la medida que esta nación ha empezado a salirse de la sombrilla, han empezado a caer los males sobre esta nación. Y la culpa es de los cristianos de esta nación, de cualquiera denominación. Yo estaba leyendo hoy en Yahoo, y créanme, lo que escribe en Yahoo, nacieron de la unión de Herodes con Jezabel. Esos son los que escriben en Yahoo, son la gente más churriosa y más rara y liberales, historias raras que he oído en mi vida. Pero ¿tú sabes lo que decían hoy en Yahoo? Que no se equivocaran, que en Iowa, en la primaria de Iowa, y en la primaria hoy de New Hampshire, ¿tú sabes quiénes determinaron quién ganaba? Los católicos. No se llamen equivocación. Dice que en Iowa, este Rick Santorum llegó a una proposición junto con Rodney, que nadie en la vida, ¿tú sabes por qué? Porque la comunidad católica se votó y votó por Santorum. Y dice que en New Hampshire hay una población inmensa católica y que esa que nadie le ha prestado atención es la que iba a decidir. Todavía los cristianos, los católicos, sobre todo los católicos, la iglesia más grande de esta nación, tenemos énfasis en la sociedad cuando nosotros queremos actuar por el bien común pueblo. No cuando andamos pensando en el estómago y no en el espíritu. Y eso es lo que nosotros los católicos, como decía Alejandro Bermúdez el otro día, que nosotros católicos tenemos complejo de inferioridad. Siempre pensamos que nos servimos, que estamos aplastados, que somos poquitos. La iglesia católica es un gigante, lo que pasa es que está dormido. Pero tenemos que empezarlo a despertar. Y si así como los católicos en Iowa sacaron a Santorum, que tenía un 2%, a empatarse con Romney, que se gastó una enormidad, y puede decidir New Hampshire, pues los católicos tenemos, y cuando digo católicos, si fueran todos los cristianos, mayor todavía. Pero el Señor prometió que iba a bendecir todas las áreas de la vida. Solo así Israel y los creyentes se van a dar cuenta que servir a Dios realmente no es tan difícil. Es más difícil servir al diablo que servir a Dios. Hay que poner más energía en hacer el mal que en hacer el bien. El bien sale solo. Muchas veces para hacer el mal tenemos que poner una cantidad de energía para forzar lo malo tremenda. Es más fácil servir al Señor. Sale. Pero ¿sabes qué? Muchas veces cuando la gente, las naciones se dan cuenta de eso, es demasiado tarde, como le pasó a Israel. Porque ya Israel se había apartado tanto de la sombrilla que estaba en el medio del aguacero, del diluvio. Por mucho que quisiera correr a la sombrilla de nuevo, ya no había tiempo de que llegara. De lo que se alejaron. Eso ocurre a nivel personal. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos una sombrilla más grande, que es la misericordia y la intercesión de Jesús, más grande que la que tenía Israel. Israel tenía una sombrilla como la de Esther. Nosotros tenemos un paraguas gigantesco, eso de playa, tenemos nosotros, que es la misericordia de Jesús. Pero fíjate, viendo un poco las bendiciones, porque dije que las maldiciones las leímos, ¿verdad?, que son aterradoras. Pero fíjate qué fácil las bendiciones. Está en 28.3, Deuteronomio 28.3. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el... Y esto está lleno de promesas de Dios. Estas son promesas de Dios. Que uno se las pueda apropiar. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el parto de tus vacas, las crías de tus ovejas. Bendita tu cesta y tu artesa. Bendito seas cuando entres y bendito seas cuando salgas. A los enemigos que se levanten contra ti, el Señor los convertirá en vencidos. Por un camino saldrán a tu encuentro y por siete huirán delante de ti. El Señor mandará la bendición a la bendición que esté contigo, en tus graneros y en tu empresa, y te bendecirá en la tierra que el Señor te da. El Señor te establece como el pueblo consagrado a Él, como te ha jurado, si tú guardas los mandamientos del Señor y si sigues tus caminos. Todos los pueblos de la tierra vendrán verán que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. El Señor te hará rebosar de bienes, el fruto de tu vientre, de tu ganado, de tu tierra, en esta tierra que juró a tus padres que daría. El Señor abrirá para ti los cielos, su rico tesoro, para dar a su tiempo la lluvia a tu tierra, para bendecir tus empresas. Prestarás a naciones numerosas y tú no tendrás que tomar prestado. El Señor te pondrá la cabeza y no a la cola. Siempre estarás encima y nunca debajo. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, que yo te doy hoy y lo pones en práctica. Si no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda de ninguna de estas palabras que yo te prescribo hoy, yendo detrás de otros dioses para servirlos. Hermano, que hay unas bendiciones preciosas. Un día que nos hace mucha falta hoy en día es esta, que el enemigo que venga a ti por un camino va a salir corriendo por siete. Una bendición preciosa que dice aquí, que siempre vas a ser cabeza y nunca vas a ser cola. Hay gente que se pasa la vida entera siendo cola. Dios dice, tú vas a ser cabeza, tú no vas a ser cola. El Señor sigue diciendo, bendita tu cesta y tu arteza. El aceite y el trigo, que es de donde comí Israel. O sea, dice, tu ganado, todo se va a multiplicar sin esfuerzo ninguno. Y dice Yahvé, pero esto tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Que obedezca los mandatos que yo te he dado hoy. Porque ahora hay gente que viene, no, yo reclamo para el Señor, no ser cabeza, y no ser cola y ser cabeza, yo lo reclamo para el Señor. ¿Y tú estás guardando lo que el Señor te manda hoy? ¿O eres un sinvergüenza? Si eres un sinvergüenza, estas promesas no son para ti. El Señor bendice cuando tú eres fiel, obediente. Todas estas promesas son tuyas. Nunca vamos a ser perfectamente obedientes. Olvídate. La que fue perfectamente obediente fue María. Y lo fue por gracia, no por naturaleza, sino por la gracia que Dios le concedió. Porque puramente obediente es el Hijo, que es Dios. Nosotros siempre vamos a tener, como dice el refrán, la cabra siempre tira a monte. Y yo en el retiro lo expliqué, tú puedes estar siendo 70 años espiritual y un día le quitas el ojo al animal y se te vira el moño y dices 40 cosas. Yo dice, Dios mío, ¿cómo yo hice? ¿Por qué? Porque siempre la parte en este animal se va como esos perros que continuamente están hablando hueco por abajo la cerca, no importa las tablas que tú le pongas, hueco dichoso, el perro dichoso abre hueco y se va. Así es la carne de nosotros. Pero lo que el Señor quiere no es que tú seas perfectamente perfecto y obediente, sino que tú trates de ser obediente. El empeño que ve que tú pones en ser obediente. Que es lo más importante. Es lo más importante, el empeño. Si, como decía Martín Valverde, olvídate de no tener pecado. La única sin pecado humana es la Virgen María, porque Jesús es de hombre, Dios, y hombre y Dios, pero humana es la Virgen María por gracia. Los demás sí vamos a tener pecado. El asunto es que tengamos conciencia del pecado y sabremos rectificar el pecado. Y con la obediencia pasa, si tú tratas de ser obediente, esas bendiciones van a ser tuyas. ¿Cuántas veces vas a tener que decir? Te vas a tener que acordar de estas palabras. El enemigo que venga para mí por un camino va a regresar corriendo por siete. Como después va a decir el Salmo 91, aunque caigan 10,000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, a ti nadie te va a tocar. Ni el sol te va a quemar, ni la luna te va a dar resfrío. Pero ¿con cómo comienza el Salmo? Al que mora al amparo del Altísimo. El Señor lo cubre con su sombra. Esas promesas no son para cualquiera, esas promesas son para el que vive al amparo del Altísimo. Por todas estas calamidades que cayeron sobre Israel como nación, vamos a ver cuando empecemos Josué, jueces, números, vamos a ver cómo todo esto que Israel tenía en el desierto lo trasladó a la nación. Esta actitud, dijeron, sí, Moisés, como decimos nosotros, sí, yo voy, cómo no. Un señor que yo conocí en Cuba decía que tres afirmaciones equivalen a una negación. Y cuando alguien dice, sí, yo voy, lo más seguro es que no vaya. Dice que cuando tú vas y tú dices, yo voy. No tienes que decir, sí. Cuando otro diga, sí, no. No, ni siquiera, no. Ese no va, olvídate. ¿Por qué? Porque, primero, todo lo que está diciendo continuamente aquí, Señor, porque no sirvieron al Señor. Ese es el de ahí vienen todas las calamidades de Israel. Ellos recibieron las bendiciones de Dios. Las disfrutaron. Israel disfrutó las bendiciones de Dios. Pero no agradecieron ni honraron al Señor. No lo agradecieron ni lo honraron. Por eso va a decir después el profeta Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero no con el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón no estaba circuncidado. Cuando Israel clamó que tenía hambre en el desierto, el Señor no lo bendijo con maná. Cuando clamó que tenía sed, no lo bendijo con la peña de Horeb. Cuando les dijo que estaba de maná hasta los pelos, ¿qué les mandó? Carne, codornices. El Señor bendijo continuamente. ¿Qué hicieron? ¿Quisieron una tierra? Se las dio. ¿Quisieron reyes como todos los pueblos? Se los dieron. Sin embargo, Israel no supo dos cosas: ni agradecer, ni honrar. Ni agradecer. Por supuesto que no obedecieron, pero no supieron ni agradecer, ni honrar. Después Jesús lo va a resumir. Israel, ¿tú sabes en qué se resume? En los diez leprosos. Y ahí yo también, así como aprendí de Jorge las tres intercesiones, aprendí de Wanda, que me dijo un día sobre estos los diez leprosos. Y yo dije, ¿cómo tú no me dijiste eso en la clase? Porque uno aprende siempre, si uno no aprende todos los días del pueblo de Dios, uno es un necio. Y Wanda, ¿se acuerdan cuando hablamos que hacía falta 10 hombres para tener una congregación judía? ¿Se recuerdan cuando lo hablamos? Que para que hubiera congregación tenían que ser 10 hombres. Por eso se va a decir, donde estén dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí, no hace falta 10. Pero acuérdate que dije que 10 en Israel era congregación. Y Wanda me decía, entonces los leprosos eran una congregación impura. Y dije, wow, dije, exactamente. Los 10 leprosos, ¿qué cosa simbolizaba? Una congregación impura. Simbolizaba, ¿tú sabes a quién? Al Israel que desobedeció. Congregación impura. Fíjate, vienen a Jesús y claman a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Vayan al templo. Vayan al medio que yo dispuse para ustedes en la alianza que tienen y van a ser sanos. ¿Cuánto viró? Uno. ¿Tú no ves? Uno solo viró a honrar y agradecer. La inmensa mayoría ni honró ni agradeció. Por eso dice Jesús, tú vas a ser salvo de todo esto que estaba. Eso es Israel, eso somos nosotros. ¿Cuántos nosotros recibimos y recibimos bendiciones de Dios? Y ni lo honramos, ni le agradecemos. No sirvieron al Señor con corazón. Dios le va a poner delante el bien y el mal. Vamos a ver después, la semana que viene, los dos caminos. Tal como Jesús va a hablar de los dos caminos. Cuando Jesús habló de los dos caminos, Jesús habló espiritualmente de los dos caminos porque ya Moisés lo había dicho, lo había hablado anteriormente. Fíjate cómo tenemos, para poder entender el Nuevo Testamento, como entendieron en la ley del Levirato, entendieron el discurso de San Mateo la semana pasada, hay que entender el Señor. Y Moisés en este caso no está optando por amar a Dios. Pero dice, si después de ver las advertencias en todos estos capítulos, o saber que es más fácil servir a Dios, que servir a Dios es falso, si tú decides por Dios es falso, eso va a afectar irremediablemente tu vida y muchas veces la de tu descendencia. Porque lo único que le pedí al Señor para ser bendecido a Israel era ¿qué cosa? La obediencia a los mandamientos. ¿Y qué cosa era la obediencia? No era cosa rara, era no matar, a no robar, a no mentir, a tenerlo ahí como Dios. ¿Y qué se fueron? Detrás de Dios es falso. ¿Qué le pedían? Sacrificar a los niños chiquitos echándolo por la boca ardiente de un ídolo. Una serie de cosas. Era más difícil servir a los dioses que rodeaban Israel que servir al Dios de... Eso pasa hoy en día, hermano. ¿Qué es lo que te pide el Señor para ser bendecido? Honrarlo a Él, recibirlo en la Eucaristía, recibir el perdón en la confesión, orar. Sin embargo, mucha gente se van a pagar $14,000 para que un brujero te haga una limpieza y un lío de buscar una gallina de tal color y retorcer el pescuezo abajo de una mata tal y botarla yo no sé dónde para que después que te hizo más vuelva y te dé $5,000. Eso es más complicado que obedecer a Dios. ¿Y por qué nos complicamos la vida de esa forma? ¿Qué es lo que está diciéndole Moisés a? Es más fácil servir a Dios. Que muchas veces servir Dios es falso. En este caso muchas veces son esos dioses, porque muchas veces Dios soy yo mismo que me pongo en el lugar de Dios. Entonces optamos por elegir la muerte y el mal. Moisés nos llama a verdaderamente a escoger en estos dos caminos. La semana que viene vamos a seguir con este tema. ¿Cuál es? La semana que viene vamos a ver qué cosas son los que te llevan por el mal camino y qué cosas son los que te llevan por el buen camino. Sé que este tema sigue la semana que viene. Ustedes pueden ver cómo algo que se escribió hace 4.000 años para específicamente Israel nos sirve a cada uno de nosotros. Porque como estamos diciendo desde Génesis, el hombre desde Adán y Eva no ha cambiado. Sigue siendo con iPod, con celulares, con text message, pero el hombre internamente sigue siendo exactamente igual que Adán y Eva y todos estos personajes que hemos visto a través de los 5 libros del Pentateuco.